Seguimos con la entrevista que iniciamos la semana pasada con la doctora Mariel Emilce Alejandre. La doctora Alejandre es bioquímica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste, Argentina, docente e investigador de la UBA, con formación pedagógica universitaria en Ciencias de la Salud, autora del libro de Atención Bioquímica, Reingeniería de la Profesión, edición EUDEBA 2014. Es miembro titular de la Sociedad Argentina de Hematología y del Instituto de Fisiopatología Bioquímica Clínica. Entonces, seguimos con la doctora Mariel Emilce Alejandre.
Y volvemos a encontrarnos con la doctora Mariel Alejandre, esta vez para hablar de proteínas séricas. Mariel, ¿cuál es la relevancia clínica de conocer los niveles en suero de las proteínas?
Eso es un punto bien importante porque suele pasar que hay pedidos médicos, solicitudes que son solamente las proteínas totales. Y en realidad nosotros ahí sabemos que la mayoría de las disproteinemias, es decir, de los desbalances de las distintas fracciones de proteínas que se pueden analizar en un proteinograma electroforético, cursan con proteínas totales normales. Esto quiere decir que las proteínas totales como dato numérico único, cuyo valor de referencia es de 6 a 8 gramos de decilitro, puede ser un requisito muy pequeño para darnos cuenta de algún problema. Es decir, la mayoría de los problemas cursan con estas proteínas totales que son normales, el resultado químico. Sin embargo, cuando dan muy por arriba de 8, es decir, su límite superior normal, uno puede sospechar, pero puede no pasar tampoco, de que haya una gamopatía monoclonal, es decir, que haya una paraproteína, también se la llama, que vamos a hablar más adelante en el reportaje, que indicaría un cuadro de cáncer hematológico. O si dan muy por debajo de 6, bueno, se podría también ser importante porque podríamos decir hay una pérdida proteica masiva o hay una malnutrición en un extremo muy severo. Y bueno, en ese sentido, por ahí como resultado de guardia, buscando estos dos extremos muy, muy, muy concreto, para otra cosa no serviría, porque repito, la mayoría de las disproteinemias, de los problemas de las proteínas, cursan con un valor de proteína total normal o dentro de los rangos de referencia.
¿Y cuál es la importancia de la electroforesis de proteínas séricas?
Y claro, y acto seguido, la importancia del proteinograma, porque justamente, digamos, el proteinograma electroforético es una técnica de baja sensibilidad, que nos permite ver cómo están en 5 o 6 fracciones distintas las 12 a 15 proteínas mayoritarias del suero. Pero es una muy buena técnica de screening, porque nos permite poder evaluar lo que antes dije y poder solicitar algún otro estudio que nos haga profundizar para llegar a un diagnóstico cuando vemos alguna fracción particularmente alterada, ¿no es cierto? Así que claramente nosotros siempre decimos en el laboratorio especializado y tratamos de promulgar desde la educación, que es desde donde se hacen los cambios con los alumnos de medicina y demás, que estaría muy bueno que el proteinograma electroforético se incluyera dentro de los estudios de rutina, de chequeo de rutina de las personas, porque muchas anemias tienen su explicación con una alteración en el proteinograma porque son, digamos, de ocupación de médula ósea y no deficitarias, por ejemplo, de hierro, B12 o ácido fólico. Y tenerlo es un dato más para quedarnos tranquilos, ¿no? O no. Y hacer una búsqueda diagnóstica por el lado de las proteínas y en este caso de los componentes monoclonales, de estas paraproteínas de las que hablaba al inicio.
Ahora, Mariel, ¿qué ventaja tiene la electroforesis capilar por sobre la electroforesis de agarosa?
Nosotros decimos que se pueden hacer proteinogramas electroforéticos en varios soportes. Actualmente en el mercado está el acetato de celulosa, la agarosa o la electroforesis capilar. La verdad que los tres métodos son comparables. Los equipos autoanalíticos actuales, si es que lo hacemos, por supuesto, al acetato bajo este régimen, tienen una alta reproducibilidad y no hay, como digamos, problemas en ese sentido. Pero esto ya es una opinión personal, ¿no? Lo que me parece que tiene la electroforesis capilar de diferente es que, a diferencia de los otros dos métodos, de agarosa o acetato de celulosa, nosotros nos perdemos de la posibilidad de la visualización del soporte sólido. Es decir, cuando el bioquímico va a hacer la evaluación de los proteinogramas, recordando que eso siempre lo tiene que hacer el bioquímico, si nosotros podemos tener personal auxiliar que largue la reacción, que ponga los sueros en los equipos, etcétera, pero la evaluación del proteinograma lo tiene que hacer siempre el profesional. Y cuando lo hace, observa una curva densitométrica en donde uno dice desde dónde hasta dónde es la curva que corresponde a la fracción de albúmina, de dónde hasta dónde la de alfa 1, globulina, alfa 2, beta 1, beta 2 y zona gamma, que son esas en las fracciones en las que se separa el proteinograma. Y además, cuando se larga en acetato o en agarosa, uno tiene el soporte sólido. Es decir que, además de estar viendo si esa curva tiene alguna particularidad que nos haga sospechar de alguna patología, también tenemos el soporte sólido para visualizar intensidad de colores, presencia de bandas de más, zonas de movilidad restringida. Es decir, tenemos la posibilidad de tener una mayor exploración de la situación de cada paciente. En cambio, en la electroforesis capilar no tenemos esa posibilidad del soporte sólido, es decir, se inyecta, digamos, se pone el suero del paciente, el equipo absorbe y hace una dilución de ese suero y lo pasa a través de capilares que van dando esta curva densitométrica, pero sin la posibilidad, digamos, se hace en medio líquido, es decir, no tengo la posibilidad de que eso se fije en soporte sólido, lo corramos como si en las otras dos técnicas, lo coloreemos y lo decoloremos y podemos observar a la vez que cuantificamos por densitometría, podamos observar las distintas fracciones, ¿no? O sea que por ahí se necesita como una preparación mucho más grande de poder evaluar estas curvas cuando hacemos con capilar, que, repito, no contamos con soportes sólidos y que a veces las curvas son aparentemente normales cuando en realidad uno está viendo que hay alguna banda o alguna cuestión que uno se la perdió. Y por otro lado, también nosotros tenemos en el hospital de clínicas la posibilidad de trabajar. Yo en el privado trabajo con agarosa y en el hospital de clínicas trabajo con capilar, y también lo que vemos en la capilar es que a veces tenemos como ruido, se le llama, de fondo del equipo, que hace que se nos desvirtúen un poquito estas curvas y parece que hubiera cosas que no hay. Siempre cuando hablo acá de cosas es, a ver si queda claro para la gente, siempre cuando uno habla de proteinograma electroforético, lo que tiene mayor valor para un laboratorio especializado es la pesquisa de las gamopatías monoclonales, porque en estas situaciones es donde el laboratorio de proteínas es de mayor importancia, porque tiene en sus manos uno de los criterios mayores diagnósticos para este tipo de patologías que cursan con gamopatías monoclonales. En cambio, en una hepatopatía o en un problema renal o en algún estado infeccioso inflamatorio, agudo, crónico, el proteinograma es un dato más, acompaña. El diagnóstico no va a estar dado por la disproteinemia que observamos, pero sí es diagnóstico en gamopatías monoclonales. Entonces uno está muy atento a sospecharlas desde un proteinograma. Y sospecharla implica ver una banda más. Es una gamopatía monoclonal, es una inmunoglobulina monoclonal, es decir, que proviene de un único clon que está proliferando descontroladamente en médula ósea y que esta proliferación hace que su producto de síntesis, esto es su inmunoglobulina, se secrete en mayor cantidad y por lo tanto se vea en mayor cantidad en el proteinograma. Y esta visualización es como se ven todas las bandas que estén formadas por una única proteína, como banda, no como zona. Es decir, esa es la pesquisa que nosotros buscamos, poder encontrar una banda de más o poder encontrar una banda normal que esté exageradamente aumentada de color. Entonces uno dice, pucha, acá abajo probablemente no estén solamente las proteínas normales que corren en esa banda, es posible que esté solapado un componente monoclonal. Entonces, desde ese punto de vista es que uno dice, mejor, o para mí, es una opinión personal, mejor si además de la curva densitométrica puedo tener el soporte sólido, en donde yo pueda ver alguna banda muy, muy tenue que la curva densitométrica no alcanzó a modificarse o alterarse, o que yo pueda sospechar un componente debajo de una banda normal.
En la fase preanalítica, en el estudio de las proteínas, ¿qué muestras pueden causar interferencias o fraccionamientos incorrectos? ¿Quizás la medicación del paciente puede influir en el resultado?
Esa es muy buena pregunta. Otra vez, ¿qué voy a considerar yo una interferencia en el proteinograma? Toda proteína que aparezca como una banda homogénea. Eso va a ser, es decir, nosotros los bioquímicos siempre decimos que algo me interfiere si me absorbe a la misma longitud de onda, por ejemplo, si fuera una reacción química a la que voy a leer la reacción, bla, bla, bla. En el caso de las proteínas, a mí lo que me interfiere es justamente esto. Como nuestra mayor importancia está dada en el diagnóstico de gamopatías monoclonales, me va a interferir algo que parezca una banda de más o una banda más fuerte cuando en realidad no la estuviera. Entonces, me interfieren, por ejemplo, si en lugar de mandarnos suero o de que se saque suero, se saca una muestra de plasma. Porque el plasma, por ejemplo, tiene una proteína de más, que es el fibrinógeno, que normalmente va a correr si separamos en soporte de acetato y de agarosa, va a correr en zona rápida de gamma globulinas o bien post-beta 2, y si corremos en capilar, corre el fibrinógeno sobre la banda de beta 2. Es decir, para nosotros claramente el plasma es una muestra no apta para hacer un fraccionamiento electroforético, porque nos parece que hay un componente monoclonal cuando no lo hay. Y a veces es igual de malo ponerlo cuando no estaba que no ponerlo cuando estaba, ¿verdad? Porque todas estas patologías que son oncohematológicas malignas, algunas, no todas, le implica al paciente punción de médula, etcétera, etcétera. O sea, procedimientos que vienen a posteriori que son bastante más cruentos que una simple extracción. La otra muestra que nos genera problemas es cuando el suero está hemolizado. Hablo acá de hemólisis in vitro, es decir, un suero que fue, o una extracción que fue muy dificultosa y que tenemos el tubo de color con el suero rojo, es decir, una hemólisis extravascular. ¿Por qué? Porque de vuelta tengo aporte de proteínas que no deberían estar, como por ejemplo la hemoglobina. La hemoglobina, tanto la lactoglobina, que es una de las proteínas que nosotros incluimos o que está en un proteinograma en la banda de las alfa 2, es la proteína que une hemoglobina. Y esto lo hace in vivo o in vitro. Por lo tanto, si hay una hemólisis, aunque esta hemólisis esté en el tubo, sea extravascular, la lactoglobina va a fijar a esta hemoglobina y va a correr entre alfa 2 y beta 1 del proteinograma. Entonces, de vuelta, tengo una banda más de las que tendría y esto me hace sospechar de un componente monoclonal. Y otras veces, si la hemólisis fuera muy muy fuerte y la capacidad de la lactoglobina de fijar la hemoglobina se viera superada, La hemoglobina libre me correría superponiéndose en la banda de la beta 1, dándome un color que me haría sospechar la presencia de un componente monoclonal si no tengo datos mínimos al lado al momento de evaluar proteinogramas, como el aspecto del suero. Es decir, estas dos situaciones son las más frecuentes: el hecho de que me llegue un plasma y no un suero, o el hecho de que yo tenga alguna hemólisis en alguna de las muestras que proceso. Otra situación que puede darnos interferencia es la presencia, hay pacientes que tienen lo que llamamos crioglobulinas. Estas son inmunoglobulinas con capacidad de precipitar cuando la temperatura desciende por debajo de los 37 grados. Y cuando esto pasa, a veces en los soportes sólidos que lo vemos, aquí la capilar no tendría este problema, pero sí el acetato y el agarosa, porque nosotros cuando hacemos la aplicación sobre el soporte sólido de la muestra del suero, y si la temperatura claramente está justo a la temperatura crítica en la que esa inmunoglobulina precipita, se me queda en el punto de siembra. Y ese precipitado en el punto de siembra es lo que hace que a veces uno se confunda que si no podría ser una inmunoglobulina monoclonal. Entonces, estas serían las situaciones de interferencia, más que los fármacos en sí, de tener el cuidado de tenerlas presentes cuando uno analiza proteinogramas electroforéticos. Siempre desde el punto de vista de no perdernos y no confundirnos en esto de hallar la posibilidad de la presencia de una gammopatía monoclonal.
¿Qué sucede con los tubos que contienen geles aceleradores?
Mira, no pasa nada. La experiencia, o al menos no nos pasó nunca que esto nos interfiera. Llevamos hace ya varios años que trabajamos con sueros que tienen aceleradores, y no. Si se espera el tiempo de coagulación normal para luego hacer la centrifugación y demás, no tenemos que afecte ningún parámetro, al menos no proteico.
¿Qué controles de calidad se deben tener en cuenta al realizar un proteinograma electroforético?
En cuanto a los controles, vienen inclusive... Por ahí el más común que uno puede ver es a través de fundación. Hay controles de proteinogramas, control externo de calidad y, bueno, también controles inmunológicos de dosaje ya de proteínas específicas, ¿no? Como inmunoglobulinas, haptoglobinas, C3C4. En lo que se refiere al control interno, que por ahí es capaz a lo que vos te referías, que nosotros hacemos todos los días, por un lado, hay que tener un control interno de proteínas totales, que es el dato numérico con el que nosotros, después poniéndolo en el equipo, vamos a poder calcular, o el equipo lo hace ya automáticamente, cuál es el dato numérico de las fracciones que integran al proteinograma, ¿no? Pues una regla de tres simple, considerando que toda la absorción de color, digamos, es un 100% y esas son las proteínas totales, la absorción de la banda de albúmina será X, alfa 1X, alfa 2X, beta y gamma respectivamente. Entonces, esto es el dosaje que hace el equipo automáticamente cuando yo inserto el valor de la proteína total del paciente. La técnica de Buret de proteínas totales, que es el dato químico, por supuesto que tiene su control interno de calidad, que nosotros hacemos la largada diaria como si fuera una muestra más de un pool de sueros, que ya lo tenemos al dato de proteínas totales calculado o determinado por refractometría, que es un método físico, es un método patrón. Se supone que el refracto de un pool de sueros donde las interferencias se anulan, porque este es el concepto de pool, es el más cercano al valor real de proteínas totales que tendría esa muestra. Así que nosotros, sabiendo ese dato, procesamos todos los días con la tanda de sueros, procesamos nuestro pool y hacemos nuestra cartilla de control de calidad con los desvíos estándar y el cumplimiento de las reglas de Shewhart y todo lo que ya cualquier bioquímico maneja para cualquier analito.
Mariel, el tema es sin dudas muy extenso, Si te parece, vamos a hacer aquí una primera pausa y vamos a reencontrarnos con el resto del tratamiento. Vamos a hablar de un montón de cosas más que nos quedaron pendientes en la próxima emisión. Si te parece, nos encontramos entonces en el siguiente encuentro de El Microscopio. Muchísimas gracias por tu participación y hasta la próxima.